Tengo en línea a Roberto Romani, asesor cultural del gobierno de Entre Ríos, un amigo de años. Roberto, buen día, y hoy es el Día Nacional del Chamamé, Roberto.
José, así que tenemos que saludar a todos los chamameceros. Hay muchos que escuchan tu programa, grandes músicos que actualmente interpretan todo tipo de música. Hay muchos chamameceros que han incorporado la música alemana como una variante de su repertorio, ¿no? Pero que llevan en la sangre ese reconocimiento a todos aquellos primeros chamameceros que en la región guaranítica expresaron sus dolores, sus alegrías a través de un ritmo que tiene tanto significado para todos, ¿no? Porque siempre decimos, José, lo hemos hablado contigo alguna vez, que el chamamé es bastante más que una melodía o que un ritmo. Es un retacito de una cultura de toda la región guaranítica que nos hermana, que nos comunica con la tierra y que transmite las mejores emociones del ser humano. De allí, expresiones, José, multitudinarias, ¿no? Como en Corrientes, como en Federal, que reúnen a miles de personas que no solamente van a aplaudir a los consagrados, van a brindar su aplauso a las nuevas figuras y que fundamentalmente van a bailar el chamamé, José, que es una característica que tiene este ritmo, que se baila mucho, es decir, entra por los pies en ese contacto con la tierra y ya no se trata de saber tanto técnicamente, ¿no? Vos más o menos te movés y bueno, conseguís una compañera y bailás el chamamé y cada uno lo baila a su estilo. Si bien hay formas maravillosas de bailar el chamamé, cada uno se expresa como le parece, ¿no? Como ve bailar a sus mayores, como se baila en el campo, como se baila en los lugares donde está el músico, a veces con sencillez, con humildad, a veces arriba de un carro, o en un escenario improvisado, y allí se produce la magia del chamamé. Recordemos, José, que el día de hoy, que por ley, el día del chamamé, el 19 de septiembre, es un homenaje, en realidad Tránsito Coco Marola, pero también Osvaldo Sosa Cordero. Fíjate vos, por esas cosas de la vida, el 19 de septiembre de 1974 muere Mario del Tránsito Coco Marola, un autor extraordinario. Los oyentes se han de acordar de obras como Kilómetro 11 o Puente Pexoa, que son clásicos de la música. Puente Pexoa, un rey doble, pero Kilómetro 11, como chamamé, es como el himno del chamamé. Y Mario del Tránsito Coco Marola había nacido en la estancia de La Albardona, ahí cerquita de San Cosme, en la provincia de Corrientes, y murió bastante joven, en el 74, en su plenitud, ¿no? Se lo llama el Taita o el Taitá del chamamé, y había integrado los Hijos de Corrientes, el trío típico correntino, el conjunto Irupé, los Curumí, el trío Trahuí, hasta que ya en el año 41 forma el trío Coco Marola. Y lo novedoso, José, es que ese trío Coco Marola era el correntino y dos entrerrianos, porque el trío era Coco Marola, Cejas Ledesma. Incluso la primera versión de Kilómetro 11 con el trío Coco Marola, Cejas Ledesma. Y tanto Juancito Ledesma como José Cejas eran entrerrianos de Gualeguay, también con una rica historia en el chamamé. Y la otra figura que es evocada hoy, que murió el 19 de septiembre del 86, o sea, 12 años después que Coco Marola, es Osvaldo Sosa Cordero, otro gran correntino de Concepción. Vos tenés que acordar de temas como Anahí, Campa Juan, Naranjerita, Juan Payé, La Vendedora de Miel, Mi Provincia Guaraní, Alma Guaraní, o su libro Romancero Guaraní, que corresponden a Osvaldo Sosa Cordero, que ya había formado su grupo Osvaldo Sosa Cordero y los Correntinos, llevó espectáculos teatrales y recibió el premio Conex por su aporte a la cultura, ¿no? Así que saludamos a través de las voces del Volga a todos los chamameceros en su día, ¿no?
Roberto, y el 29 de septiembre se cumplen 200 años de la República de Entre Ríos.
Sí, nos estamos preparando en realidad todo este mes de septiembre. Ya hemos empezado el 10 de septiembre, como hablábamos fuera de micrófono contigo, porque el 10 de septiembre fue el día de la creación de la provincia de Entre Ríos en 1814. Y ahora el 29 de septiembre se van a cumplir 200 años de la creación de la República de Entre Ríos, que fue un proyecto democrático, republicano y federal que encabezó Francisco Ramírez, el supremo entrerriano. En realidad era como el título como gobernador. Supremo entrerriano era lo que reemplaza a gobernador de esa creación magnífica, que había tenido José un antecedente en lo que fue la Liga de los Pueblos Libres de Artigas. De Luis Panizza dice que Artigas, unión y libertad, dijo el caudillo, y unión y libertad sus hijos claman, sus manos agitándose en la aurora parece que nos tientan y nos llaman. Es decir, el objetivo de Artigas con la Liga de los Pueblos Libres, integrada por la Banda Oriental, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, parte de Santa Fe y parte de Córdoba, era precisamente luchar contra el directorio, es decir, proponer otra institucionalidad y defender otros conceptos, ¿no? Por eso digo, hay que siempre hablar de ese antecedente de la Liga de los Pueblos Libres, que Entre Ríos integró hasta que Francisco Ramírez, el 29 de septiembre de 1820, anunció desde Corrientes la creación de la República de Entre Ríos, que era realmente de avanzada. José, y cuando uno ve lo que le ponía a consideración del pueblo, se asombra, ¿no? Por la visión de Francisco Ramírez. Pensá, José, que Francisco Ramírez tenía 34 años cuando crea. Bueno, y duró muy poco porque él muere al año siguiente, pero la semana que viene, si te parece, hablamos de la figura de Pancho Ramírez. Pero la República de Entre Ríos tenía conceptos fundamentales. Primero, declaraba la amnistía, es decir, que todos aquellos que habían tenido problemas políticos, militares, podían volver y podían trabajar tranquilamente su campo, armar su proyecto de vida, más allá de la intervención política que habían tenido. Y además practicaba el primer censo. Vos siempre hablás de la cantidad de inmigrantes, es decir, cómo son saldías y demás, pero tenés que tener una noción de la cantidad de que llegó, que vos siempre haces referencia. Pancho Ramírez, para organizar su República de Entre Ríos, tenía que tener una certeza, ¿no? Así que mandó practicar el primer censo regional que se hacía en el Río de la Plata. Pero además organizó el ejército y la administración judicial. Fue pionero en la organización judicial de la provincia de Entre Ríos. Pero además mandó plantar árboles, trabajar la tierra, daba garantía a los comerciantes extranjeros. Y una de las medidas más importantes fue la obligatoriedad de la enseñanza. Es decir, todos los padres tenían que enviar obligatoriamente a la escuela a sus gurises, y destinó una importante cantidad de dinero para levantar escuelas y para contratar a los primeros maestros. Digamos, esto te sintetizo como algunos de los aspectos más importantes que definieron la República de Entre Ríos, que tenía la bandera que es hoy la bandera oficial de Entre Ríos. Había sido la bandera de la Liga de los Pueblos Libres, fue la bandera de la República de Entre Ríos, y desde el 5 de marzo de 1987 es la bandera oficial de Entre Ríos, la celeste y blanca con la roja diagonal. Así que cada vez que la vemos flamear, pensemos, ¿no?, en los hombres y mujeres que dieron su vida por este símbolo.
Roberto, lo invito para que en próximas audiciones estemos hablando sobre este tema.
Bueno, cómo no, José, va a ser un gran gusto poder redondear de alguna manera estos conceptos que hablan del respeto y la valoración que sentimos todos los entrerrianos por esos momentos de la historia.
Un abrazo, Roberto, muchas gracias y hasta el próximo sábado, Dios mediante.
Gracias.
Así tenemos a Roberto Romani en Voces del Volga, nos hablaba del Día Nacional del Chamamé y también este acontecimiento, los 200 años de la República de Entre Ríos. Tenemos más música, tenemos Los Gringos del Volga.